Colombia,
luchando por la vida.
Popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad, vamos por la justicia social, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien...
Bueno, ahí está, Francia Márquez. Las canciones que la antecedían, son, la primera fue la de la campaña para la primera vuelta, y la segunda, Te Quiero Mucho Colombia, la canción de la campaña para esta segunda vuelta, donde resulta ganador Gustavo Petro junto a Francia Márquez. Y estamos ya mismo, Beto, en contacto con Colombia, ¿no? Ahí están del otro lado, bueno, el Rafa Locina y Gina Collazos, estas dos personas que desde el arte acompañaron a esta campaña, y que nosotros de aquí nos permitían seguir tan de cerca lo que se vivía ahí en Bogotá en principio, y en toda esa tierra liberada también por Simón Bolívar. ¿Cómo les va, Rafa, Gina?
Hola, hola, Mariquita, ¿cómo están, Beto?
Hola, hola. Bien, ¿nos escuchan bien?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo
hola,
están?
Gina.
¿Se escuchan bien por acá?
Bueno, ¿cómo están? A ver, túrnense entre ustedes y cuéntenos cómo esperaron durante el día domingo el resultado, qué expectativas tenían, y finalmente cómo recibieron el resultado obtenido por Petro y Francia.
Bueno, yo, para ser muy honesta, tenía la esperanza muy embolatada. creo que desde que voto siempre he tenido como unas tusas políticas después de cada elección, que en esta vez era como que no... O sea, iba y venía, ¿no? Fue una jornada electoral bastante ansiosa para, creo que, todos los colombianos, y me incluyo, porque es un país que nunca le había dado chance a nada distinto de lo que nos venía gobernando, y es un país en el que estamos acostumbrados al fraude, a la violencia, a que las cosas no se den como uno espera. Entonces yo no me la creía, la verdad, que cuando ya me dieron los resultados ni siquiera estaba viendo como los boletines que estaban informando porque estaba muy ansiosa. Entonces preferí desconectarme un ratico hasta que me llamaron y me dijeron ¡ganamos, ganamos! Y fue como una locura y grité por toda la casa, y desperté a Rafa que estaba haciendo la siesta y le dije como ¡ganamos! Y no le podíamos creer porque de verdad que pues es un país donde estas cosas son casi que un milagro y se siente un aire nuevo, se siente una... la gente salió a celebrar a las calles, fue una celebración que yo nunca había visto en ninguna elección presidencial, porque de nuevo estamos como acostumbrados a que estas cosas no nos pasen. Entonces sí fue como como un nuevo despertar, ¿no? Se siente como mucha esperanza en el ambiente y eso ya es una gran ganancia.
Por supuesto no te voy a pedir datos estadísticos, pero precisamente por ser quienes son y la actividad artística que despliegan, me imagino que en este aire nuevo el voto juvenil habrá sido decisivo, ¿no? Para que Colombia torciera la historia como lo logró hacer el domingo finalmente.
Sí, completamente. Yo de hecho siento que somos un país que no se ha informado políticamente y que no nos han informado políticamente. Hablo como en las familias, en las conversaciones con los amigos, inclusive en la educación. Aquí hay una frase que yo ahora me la paso discutiéndola, porque siempre nos dijeron desde chiquita, yo recuerdo que me decían de política y de religión no se habla. Y es justamente por lo cual somos tan ciegos frente a tanta injusticia, ¿no?
Claro.
Inclusive, pues, Colombia es un país supremamente católico y eso tiene mucho que ver, ¿no? Con las decisiones políticas que también se toman.
Claro, bueno, entonces, pero... No te quería interrumpir, pero digo, las protestas masivas que durante los 2 años previos, podemos decir, ocurrieron en Colombia, también estaban mostrando una, si no mayoritaria, por lo menos una muy potente necesidad de cambios, ¿no? De cambios profundos.
Completamente, y se ha venido despertando estas ganas de aprender, y creo que eso es lo más valioso de lo que está pasando, y es justamente lo que hablamos mucho con Rafa, porque lo sentimos mucho en el arte también, y es esta necesidad de cuestionarnos cada vez más, y esta necesidad de hacernos preguntas que antes no nos hacíamos. Yo por lo menos siento que Jaime Garzón fue un referente en mi vida, que fue el que empezó a y yo era muy pequeña, era pues a Jaime Garzón lo mataron ya hace un buen tiempo, pero yo recuerdo que su figura y su muerte y el asesinato de Jaime Garzón fue tan potente que a partir de eso fue como se fue gestando algo que recién hoy se ve en el fruto de las votaciones, porque además Petro es el presidente más votado hasta ahora.
Claro.
Y todo este tema también de educarse en la política le permitió a la juventud cambiarla. Jaime Garzón tenía una frase que siempre decía, si la juventud no se toma su propio país en los hombros, pues nadie lo va a hacer por ella. Entonces, renace todo eso, ¿no? Renacen como esas ganas de luchar por un país diferente. Y claramente nosotros, pues artistas, desde el arte lo sentimos un montón.
Yo te escuchaba, Gina, justamente mencionar esto, ¿no? De política y de religión no se habla. Es una frase que también se repite muchas veces en la Argentina y que creo que fundamentalmente se rompió en nuestro país cuando irrumpe el kirchnerismo, allá por 2003 y en adelante, ¿no? Donde aquella consigna de que de política y de religión no se habla empezó a virar por aquello de acá hablamos para entender entender de qué se trata. Y eso generó conflictos muy profundos en el mismo seno de las familias argentinas, y aún hoy persisten, porque hay una fuerte, al mismo tiempo que hay una búsqueda de entender de qué se trata, también hay una fuerte incidencia en el discurso dominante que busca estigmatizar esto nuevo, que busca estigmatizar la búsqueda de los intereses de las mayorías. ¿Cómo está la familia colombiana en este momento? Probablemente muchas cosas pasen en adelante, pero pensando en tu propio seno familiar, ¿cómo han vivido esta preelectoral, esta campaña hacia esta segunda vuelta?
Yo he aprendido mucho. Yo he aprendido mucho también porque siento que la práctica es empezar a conversar, no a convencer. Entonces a mí me cuesta un montón porque soy Piscis y además soy artista, entonces me vuelvo muy pasional y soy muy llorona. Entonces dentro de todo, cuando me iba dando cuenta de más cosas dentro de mi propia familia, pues tuvimos muchas discusiones y claramente se generan rupturas que uno no espera y que uno cree que son temas. Yo recuerdo que alguien me dijo como, no, pero no pasa nada, esto va a pasar y ya, es un presidente más. Y en este momento para mí no es un presidente más, y sí pasan cosas, sí despiertan otras ganas de vivir. Y para mí la política también son principios éticos que las personas tienen. Entonces cuando se choca con eso es bien complicado, ¿no? Es también tener estas conversaciones incómodas que no se tenían antes en almuerzos, donde simplemente se iba y se comía y ya. Y ahora siento que es un tema que está latente en todos, ¿no? No solamente en los simpatizantes de Petro, sino en los que no son simpatizantes de Petro. Y como tú lo dices, esa estigmatización que viene también de los medios y que viene, es una cosa que viene hace tanto tiempo, todos los días en las noticias, en el voz a voz de las personas, no, que cuidado con Petro, y es como, escucha, pero ¿qué es lo que tengo que tener cuidado si nunca ha gobernado, si nunca lo han dejado gobernar? Y ahí nace la primera pregunta que yo me hago ya como individuo, pues, político. Y es como, ¿por qué le tienen tanto miedo? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre que me hacen tenerle tanto miedo? Porque yo también pasé por ahí hace unos 8 años que él seguía en carrera política. Petro era impensable que llegara hasta donde llegó. Entonces es como, yo lo que siento también es que toda esta campaña electoral lo que ha suscitado es unas ganas de estudiar muy profundas, de estudiar la historia política del país, conocer realmente quién nos está gobernando, conocer el sistema de pensiones, conocer cómo funciona la economía, conocer un montón de cosas que antes no pasaba, y eso ya es un gran logro porque es obvio que el poder nos quiere ignorantes. Entonces al ver tantos jóvenes y tanta ola como de ganas de saber, yo siento que ahí ya empieza un verdadero cambio, que no es solamente el gobierno de Petro.
Chicos, a mí personalmente me llamó mucho la atención el fuerte acento que Petro y también Francia Márquez le pusieron al llamado a la paz, a una pacificación. Lo que les quiero preguntar como percepción, por lo menos, ¿puede que esta violencia que se conoce desde hace décadas en Colombia y que ha tomado ribetes tan, bueno, en su momento el narcotráfico, las bandas paramilitares, la guerrilla, la violencia propia de las fuerzas oficiales, policía, fuerzas armadas, ¿puede que esta irrupción de Petro, que yo ligo indisolublemente a las protestas que precedieron a la elección, tenga por primera vez una vinculación con la conciencia sobre la enorme desigualdad? Colombia, las estadísticas dicen que es el segundo país latinoamericano con mayor nivel de desigualdad en el nivel de ingresos. Les pido así su observación, simplemente, ¿no?
yo creo que el tema de la violencia no es, o sea, no es gratuito que haya ganado toda la periferia del país. Ayer
claro.
estuve viendo muchas fotos de la gente de los territorios más afectados por la violencia. Ganó toda la periferia del país.
Mira,
y Bogotá
es cierto,
es donde ganó Petro.
Es cierto, yo veía un mapa coloreado de eso, ¿no? Perdón,
ajá,
perdón.
Ajá.
Sí, perdóname.
Son estadísticas que se vienen repitiendo. La gran diferencia con estas votaciones fue que esta gran periferia por lo general no vota. La abstención del voto es altísima y en estas votaciones votaron.
Excelente.
Entonces, se hubo también como una cultura de decirle a la gente su voto va a ser el cambio. Y yo creo que también por ahí va la esperanza, ¿no? Y con respecto a la violencia que mencionas, claramente tienen que cambiar cosas, pero yo creo que también lo que más se tiene que trabajar en el centro de la ciudad, en las ciudades más grandes, en Bogotá, en Medellín, en Cali, es esta cultura del narcotráfico, ¿no? Creo que este otro, el otro señor ese que estaba compitiendo contra Petro es eso, él representaba esa cultura del narcotráfico, de la mujer al servicio del hombre, de la plata, de entonces ahí por ahí también iba la lucha, ¿no? Y también la verdad es que se nos vienen tiempos todavía más duros con esta victoria de Petro y de Francia, porque no va a ser fácil sacar de la mente de la mitad de los colombianos, porque fueron casi la mitad. Estamos en un país que está completamente polarizado, con darle voz a estos nadies que menciona Francia tan, tan vehementemente contra toda la otra mitad de los colombianos que dicen no, queremos seguir con esta cultura del narcotráfico. Que mucha gente ni siquiera lo ve como desde ahí, seguramente si tú le preguntas a una persona que haya votado por Rodolfo, ni siquiera sabía cuáles eran las propuestas de Rodolfo, era simplemente Petro nunca. Y es eso lo que toca empezar también como a seguir trabajando y a seguir informando desde el amor, como lo dijo Petro todo el tiempo, ¿no? Es como la política del amor es lo que va realmente a sacar ese miedo, y yo por lo menos ya quiero dejar de vivir con miedo. Vivir con miedo en este país es una cosa de todos los días, y creo que la educación es un arma muy fuerte para que entendamos que no somos solo Bogotá y que hay una periferia que está sufriendo esa guerra hace demasiados años, y que ese miedo que tú sientes en la ciudad no se compara para nada con el miedo que sienten estos territorios, ¿no?
Claro.
No nos queda mucho más tiempo. ¿Querés decir algo, Beto?
No, comentar simplemente esta realidad de casi cotidianas masacres, matanzas de dirigentes sociales, también guerrilleros de la FARC que depusieron las armas, que lamentablemente después de unos pocos años ya se cuentan por cientos las víctimas, y esa estadística que nos dice que hay más de 7 millones de desplazados internos en Colombia, más allá de los emigrados, ¿no? Resultante de esta violencia instalada desde hace tantas décadas, ¿no?
La verdad que lo de Gina es muy muy esclarecedor,
muy claro.
Gina, por supuesto que te agradecemos muchísimo que nos des esta oportunidad, porque no sos politóloga, no sos periodista, no sos analista, sos una artista, que de paso hay que decirlo, una coreógrafa y bailarina de excelencia en Colombia. Quiero escuchar a alguien que está viviendo, ¿cuántos años hace, Rafa, que estás ahí en Colombia? ¿Cómo viviste esta experiencia como argentino en esa tierra?
Bueno, muy emocionado porque nosotros estamos acostumbrados a ciertas victorias, nosotros desde la Argentina, ciertas victorias y derrotas ideológicas, o sea que nuestra sangre, por lo menos desde que ya nací en la democracia, siempre lo he sentido, ¿no? Cuando gana uno, cuando gana otro, el país dividido y demás. Y aquí historias muy, muy, muy distintas, recuerdo hace 8 años cuando llegué, que eran las elecciones entre Santos y Zuluaga, el candidato aquel de Uribe. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que me asombraba cuando hablaba con los mis amigos y amigas de mi misma edad, estábamos de política, la mayoría o la mitad eran una actitud muy de no, son todos los mismos, no voy a ir, me he pedido una fiesta, tengo resaca, no, qué pereza ir, tengo un viaje. Sí, era como un desinterés, como un desgano, como una aceptación de que son todos iguales, Rafa. No importa, acá el voto no, un país donde el voto no es obligatorio.
Claro.
Y de 8 años a esta parte, imagínense que para esa elección que les estoy diciendo, habían votado en total, unos 9 millones de colombianos.
En total. Qué notable.
En total.
Y Petro tuvo más de 11 ayer, millones.
Solo a Petro le votaron 11 millones.
Claro.
Al otro personaje le votaron 10 millones y pico.
Uh-huh.
Entonces, es asombroso ese cambio. Y eso, para mí, es un trabajo de hormiga de Petro y del equipo de Petro.
Uh-huh.
De llamar a las juventudes. Uh-huh. De llamar a la, y después, esto sumado a una olla de presión que tiene, como dijo Francia, 214 años.
Claro.
Es muy distinta la historia aquí que allá y que el resto de los países. Uh-huh. Son una serie de familias, que no pasan de 6 familias, que han manejado el país, los medios, la industria.
Uh-huh.
Y si a eso le sumamos 7 bases norteamericanas, uh-huh, y a eso le sumamos la FARC, que también tiene una implicación con la droga muy cuestionable,
uh-huh,
los grupos paramilitares, y un montón de miles de personas desplazadas, uh-huh, violentadas, asesinadas, calladas. Entonces, esto que pasó, imagínate, a mí me llena de emoción. Yo lo sentí propio, y en lo personal me he mantenido siempre estas últimas elecciones muy al margen desde lo político con las redes, porque debo confesar que hasta me ha dado miedo, ni a mi abogada, de los asuntos migratorios, me ha dicho, no, claro, mira, relájate con la política.
Claro.
Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, por las dudas. Que no,
claro,
te vean ahí como una espinita y te vengan a...
Claro.
Sí, entonces,
sí,
para mí fue un alivio de todos los puntos de vista. Y después que la comunidad artística, viste, nos debemos a esas atenciones y a soportar y a expresar y a gritar y a ser una especie de voz y de ojos de, uh-huh, de los que no tienen voz ni ojo. Entonces, para nosotros es muy fuerte esto que está pasando, y asumimos que ahora más que nunca hay que trabajar.
Uh-huh.
Ahora más que nunca hay que trabajar, porque va a estar muy difícil. Y bueno, de todas maneras también hablamos de que el electorado que votó a Petro, la gran mayoría es un electorado que piensa que donde el tipo y su equipo la empiecen a macañar, es un electorado que va a salir a las plazas, que tiene conciencia de lo que votó y para dónde va el cambio. No es el voto eterno que hubo siempre aquí,
claro,
de minorías, o de ese desinterés de, es lo mismo, es todo lo mismo. No, ahora sí se viene algo realmente... que puede ser, es ya un antes y un después en la historia, uh-huh, del país.
Uh-huh.
Y como latinoamericano me parece que es un tubo de oxígeno que nos dan al resto de los países latinoamericanos. Esta posición de Colombia, recuerden que hace unos años hicieron el famoso plebiscito por la paz, uh-huh, y ganó el no a la paz, ganó la guerra.
Sí, realmente, fue espantoso eso.
Fue espantoso, y fue espantoso no porque el pueblo decidió, sino porque también, imagínense, tantos años de poder, el manejo de la información y de los votos,
claro,
escandaloso, pero ya cosas que uno dice, no puede ser.
Uh-huh.
Entonces, es un nuevo amanecer, se siente un aire distinto, hay muchas esperanzas, en muchas, muchas, muchísima esperanza. Hubo mucha gente, inclusive gente cercana a mí, que ha votado al otro candidato por miedo, ¿sí? Porque es un candidato que nació de la noche a la mañana y que no hay una cuestión ideológica detrás. Solamente lo mismo de lo mismo, ¿viste? No, la guerrilla, no, Venezuela, Venezuela, el castrochavismo, no. Mucha gente que yo quiero y que considero inteligente, y críticas, es como, no, Petro, no, Rafa, no, este tipo fue guerrillero, este tipo fue de, no, Cuba, no queremos ser como Cuba, no. Pero desde la total ignorancia y el miedo. No, se van a ir los empresarios, Colombia va a quedar como... Y bueno, mi respuesta era, yo prefiero irme a dormir con la dignidad de haber querido cambiar que otra vez con el mal gusto de decir, ah, voté a lo mismo. No sé, también es un gesto de empatía, siento yo, gigante, de los que vivimos en la gran ciudad y vivimos bien, con el resto del país, que es el país con mayor desplazamiento interno por violencia, y se siente, por lo menos hace unos años se sentía una falta de empatía con toda esa gente, como que, no sé, yo estoy acá, yo no... Entonces, bueno, esperemos ver a los líderes latinoamericanos cuando asuma Petro, la imagen de Francia, de una afrodescendiente mujer con la conciencia política de género, porque aquí la vicepresidenta actual, mujer, pero tiene completamente la cara distinta, ¿no?
Bueno, Petro sabe que al lado suyo no va a tener una figura decorativa, ¿no? Está claro.
En absoluto. Y eso fue un poco lo que alivió. Francia le sumó mucho, todos sabemos que sin Francia Petro no hubiese llegado, porque está estigmatizado el tipo con la guerrilla en su juventud y en la toma del palacio, entonces sabemos también que él tiene una fama de ser soberbio, y no, el tipo muy soberbio, pero todos sabemos que con cariño, donde la negrona esta se le pare o no esté de acuerdo con gente del equipo de él, se le va toda la estructura para abajo, porque se tiene que encontrar con un país que tiene una estructura de corrupción de cientos de años, que tiene una estructura de narcoestado de muchísimas décadas, y enfrentarse a eso, mamita, yo no me quiero ni imaginar lo que debe ser.
Totalmente.
Y lo que te decía de Francia, fíjate que a mí que me gusta mucho la historia sobre todo de los afroamericanos, él arranca el discurso el domingo diciendo desde la independencia haitiana, fíjate vos, desde dónde sale con el discurso del primer país latinoamericano independizarse, la independencia afro, esclavos, con esta mujer al lado que tenía ahí sus cuantos afrodescendientes, eso es muy emocionante, eso es volver a otras ideas, a otro humanismo, entonces la significación de esta mujer para los pueblos afrodescendientes, ella viene del Chocó, ¿no? Chocó, que es la parte pacífica de Colombia, que es una parte que en el 2022 tiene solamente dos carreteras para acceder al Chocó, completamente olvidado. Extraído de las minerías de la colonia hasta la actualidad, con los puertos donde sale y entra toda la mayor riqueza del país, alrededor están los pueblos más pobres del país, donde hay desplazamiento constante todo el tiempo. Entonces imagínate la esperanza que significó para toda esa gente que hace siglos viene en el mismo lugar. Entonces es emocionante, se siente un aire de cambio y muchas ganas de hacer.
Qué lindo.
Entonces, bueno, aquí estamos abrazando al continente, sentimos que abrazamos al continente.
Bueno, Rafa, Gina, la verdad que a mí me emociona mucho escucharlos, la lucidez y la la claridad con la que están comentando y contándonos lo que se vive en ese país que nos tuvo por lo menos a muchos latinoamericanos muy atentos este domingo. La derecha está dando pelea como puede en todo el continente. La Argentina está en un momento crítico en ese sentido, porque si bien venció a la derecha en el 2019, la verdad que la cosa está tan difícil que nos hace pensar que el año que viene, que es cuando volvemos a tener elecciones presidenciales, a ver cómo se desata la situación, si somos capaces de darle una vuelta de tuerca al gobierno nacional y popular que tenemos para mantener este signo político en el poder, y Lula, que está ahí en Brasil ya prácticamente a un paso de lo que todos creemos ser electo nuevamente presidente de ese país, con Boric en Chile, bueno, con el gobierno en Bolivia, con recuperada la democracia en Bolivia. La verdad que lo de Colombia es muy fuerte para todo el continente. Así que nada, les queremos agradecer. Acá nos dice Eduardo Parise, nos dice: qué lúcidos los comentarios de Gina y Rafa. Sí. Me reconforta que haya jóvenes que saben pensar. Y la verdad es que yo me siento más que orgullosa porque estoy hablando de
realmente, chicos,
que no son
emociona
tan chicos, por otra parte, que
hablar decirlo, claro, pero bueno, pero son jóvenes,
son sub 40
y realmente es emocionante vivir desde esa, bueno, esa cotidianidad que ustedes nos pueden contar, emociona, y mucho más allá de los análisis geopolíticos que sobrevendrán, está bueno prolongar el festejo con ustedes, así que les agradecemos muchísimo.
Bueno, estuvimos muy atentos el domingo, ustedes lo saben. Estuvimos muy atentos, yo la verdad que el primer boletín que hablaba de los votos en el exterior, a mí se me paralizó el corazón, porque dije, bueno, está ya otra ilusión frustrada.
Nosotros teníamos cierta esperanza porque venimos empujando el carro, pero la verdad, Gina estuvo muy convulsionada de emociones de estos últimos dos meses, entonces ella se pone a armar rompecabezas de 500.000 fichas, se dedica horas ahí.
Ella fue mi terapia.
Yo terminé de almorzar y me fui a acostar en una siestica que hacía un frío, una lluvia, llevé el perrito y dije que sea lo que sea.
Mira.
Y que San Pedro lo lleve, y estaba durmiendo porque sentí los gritos de China: ganamos, y estábamos temblando, no podíamos creer, abrimos las ventanas y escuchamos las cacerolas, los gritos. Fue muy fuerte, muy
qué
fuerte, porque imagínense, no ha pasado nunca.
No.
Notable, sí. Las veces que estuvieron a un pelito de que pase, los han matado, ¿sí? Como... una historia de violencia muy distinta a la otra. Entonces, hay una voz y unas lágrimas y una sensación de esperanza de generaciones. Ahorita, Jim hablaba de Jaime Garzón, que fue un humorista extremadamente inteligente de la década de los 90, una especie, comparando a largos rasgos, una especie de Capusotto, pero muy inteligente, muy sagaz, y tenía un nivel de humor y de carisma tan grande que el tipo lograba juntar, hacer tertulias con la ultraderecha y la izquierda y los guerrilleros en una misma casa. Se dedicaba a liberar rehenes hasta que empezó a joder mucho y pues lo mataron a punta de amenazas, y con esa muerte fue un montón de gente de jóvenes de los 90 se murió ahí en ese pensamiento. Entonces todo esto revive un montón de cosas que emocionan. Y bueno, ahora sí que hay que
pronto vamos a tirar un deseo al universo para poder estar en algún momento no muy lejano ahí con ustedes en esas calles bogotanas. Bueno, la verdad que me siento muy orgullosa de escucharlos. Felicitaciones por la claridad y las convicciones, dice Silvina, que nos está escuchando. Qué lúcidos los comentarios, dice Claudia, que también está escuchando, de Gina y de Rafa, muchas gracias. Bueno, gracias,
Gina. Está full la audiencia, me encanta, está full la audiencia.
Está full la audiencia. Un abrazo gigante a ustedes, la emoción de ustedes también es la nuestra, y orgullosa de escucharlos, y sentir que algo hemos hecho bien en el transcurso de nuestra existencia. Los quiero mucho, los quiero mucho, les mando un abrazo gigante.
Un abrazo, bueno, un abrazo fraternal, como dice nuestra hermosa vicepresidenta Francia Márquez.
Uy, ojalá, mira, ahora cuando asuma, seguramente va a ir Alberto Fernández. En lo personal, sí, me hubiese encantado que esté Cristina, claro, ahí en esa asunción, que inmediatamente se empezaron a conocer los resultados, se comunicó con Gustavo, y dice que fue una charla breve, pero muy muy linda, muy muy emocionante. Alberto también se comunicó con Petro enseguida, así que bueno, seguramente un pedacito nuestro va a estar también con ustedes ahí cuando asuman Gustavo y Francia. Abrazo grande, gente, los queremos mucho.
Gracias por el espacio. Chao, chao.
Gracias, chicos. Chao,
chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Valía la pena estirarse un poquito más hoy, ¿no?
Ya lo creo, una merecida continuación del festejo.
Sí. Bueno, la verdad es que me digo, uno los conoce, pero no se imagina que puedan tener tanta claridad cuando los escucha. A veces pensábamos en entrevistar a algunos especialistas. Ayer estuvimos buscando a ver a quién podemos entrevistar para analizar, y de repente, cuando nos costaba encontrar algún colombiano o colombiana con lo que se estima es la formación que nos va a permitir hacer un análisis más claro de lo que ocurrió el domingo en Colombia, finalmente no los encontramos y dijimos, pero ¿por qué no a Rafa y a Gina? Uh-huh. Si son un argentino y una colombiana que han vivido esta experiencia allí en el lugar, con una mirada más joven, con una mirada de una generación, la de Gina, que no hizo nunca antes había vivido una experiencia como esta, porque su país no la vivió, y un Rafa que vivió esas experiencias en la Argentina, con los vaivenes de los enojos por las derrotas y la felicidad por los triunfos, que miraba también con mucha sorpresa esa otra cultura colombiana. Estamos orgullosos y nos alegramos de ofrecerle a nuestra audiencia esta conversación que tuvimos con Gina Collazos y el Esteban Rafael Locina Torres.